Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, 9:40. Les recuerdo, acompañados de Guillermo Larraín y Ángel Cabrera, ambos economistas. Y yo quiero cambiar un poquito de tema. A veces nos preocupamos mucho de las cosas cosméticas que tienen un impacto importante en las emociones, pero las cosas de fondo, los cambios estructurales, como por ejemplo que se está discutiendo en el Congreso y ya pasó al Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, esta nueva ley de protección de datos, o la gente le llama ciberseguridad, empiezan a haber discusiones bien de fondo. ¿Hasta dónde el gobierno tiene derecho a espiarme, a conocer toda mi información y bajo qué circunstancias puede conocer, por ejemplo, todas las llamadas de teléfono que yo hice, todas las ubicaciones donde yo estuve, cada comportamiento que yo tuve a través de mi celular? Eso es lo que está en discusión hoy día. Hay una ley, nos acordaremos, hace 4 o 5 años, no sé, Mahmoud Alawi, cuando representó, básicamente le daba al gobierno y obligaba a las telefónicas a mantener un récord de todos los datos y transacciones que tuviera un teléfono, donde aparece tu RUT, tu persona, tu nombre, tu ubicación geográfica, a través del GPS sabes exactamente dónde está y con quién y cuándo hablas. Y esa información, muchas legislaciones en el mundo lo consideran privado y que solo puede ser obtenido si es que hay otro poder que sea independiente del gobierno, por ejemplo, el Poder Judicial, donde tú le tienes que pedir eso. Porque muchas veces, con una muy buena causa, perseguir un narcotraficante o un terrorista, pero tú podrías utilizarlo mal también. Y eso, hay que leerse los libros Orwell y Fahrenheit y tantos libros que describen cuando el Estado empieza a tener estos poderes sin contrapeso. Entonces, a raíz de que está esta discusión acá, veamos lo que pasa en el mundo. Y ahí les quiero preguntar, porque ya o hay una campaña de difamación muy fuerte a nivel mundial, concertada, porque ya no es solo Estados Unidos, Inglaterra se sumó a Australia, Nueva Zelanda, Alemania esta semana, el día de ayer, sin ir más lejos, se ha sumado también, y han acusado directamente al gobierno chino del robo de datos. El caso alemán es impresionante, le han robado todos los datos personales a los miembros del gobierno, incluido Angela Merkel. Esta es segunda vez, porque ya les había pasado 2 años o 3 años atrás con el gobierno americano, y estamos hablando de espionaje industrial. O sea, la guerra hoy día no es guerra comercial, es la guerra por los datos. Las guerras hoy día relevantes se están dando en los bancos, el hacking de los bancos. Hemos visto cómo recién hoy día se anuncia que a AgroSuper le han hackeado los datos, o Aristía, no estoy mirando acá, quizás me equivoqué pero te fijas que ya el problema está llegando de cerca. Entonces, quiero saber si esto es una psicosis, es una campaña de desprestigio hacia China. Tú, Guillermo, escribiste un artículo sobre una... Sí.
Yo diría que hay tres elementos. Uno es gobiernos que pueden acceder a información privada de los ciudadanos. Yo diría que en Occidente, incluyendo Chile, eso está relativamente bien resguardado, porque puede haber requerimientos de información que se debía a las empresas, por ejemplo telefónicas, que mantengan durante un cierto tiempo por razones de seguridad, y eso se puede detonar por poder judicial. Eso
debiera ser así, ser bien claro.
Yo creo que eso en general es el estándar, y me parece que es razonable como estándar. Una segunda fuente de información simplemente son los robos de información de ladrones, de criminales, hackers. Cibercriminales.
Déjame aclarar, hackers atacan a Aristía y AgroSuper, ambas, para cometer fraudes con sus clientes internacionales.
Eso es criminalidad, y eso pasa, y hay que ver, le pasó de alguna forma al Banco de Chile, la otra vez le pasó al Banco Consorcio. Y entonces, y la tercera es, no es ningún robo, podríamos discutir eso, pero en principio no es ningún robo, que es cuando empresas que manejan datos utilizan esos datos como negocio. Y esto pasa mucho en Internet. Entonces, la columna que escribí yo la otra vez a raíz de Mobike, que yo me pretendía inscribir en Mobike.
Mobike, para los auditores, este sistema de bicicletas naranjas, que es fantástico porque en el fondo dejó placé, como dicen, a todo este sistema de los municipios, donde tú tienes que ir a dejarle a un lugar particular,
en cualquier lugar,
por GPS se conectan con una aplicación,
y es bastante barato, es bastante bueno el sistema, la verdad es que eso no me cae.
Yo estoy suscrito por eso me preocupa.
Pero te quiero leer el artículo 5.4 y 5.5 de los términos y condiciones de utilización, que dice, los usuarios entienden y acuerdan que Mobike puede proveer el servicio de su usuario cooperando con terceras partes. en tal circunstancia, si es que la tercera parte está de acuerdo con tomar la responsabilidad equivalente de proteger los datos personales, entonces Mobike le puede proveer a esa tercera parte la información.
O sea, puede vender tus datos.
Entonces, sí. En la práctica, y esto evidentemente que es de parte de un... el propio Mobike el que va a decir si es que la tercera parte tiene o no los mismos estándares que ella. Entonces,
la tercera parte podría ser el gobierno chino y le va a entregar datos de tu ubicación geográfica, dónde vas.
La tesis política es el gobierno chino, pero la tesis comercial es que se lo venda a otra empresa.
Huawei.
Entonces que tú estás llegando a Manuel Montt con Providencia en bicicleta y de repente te aparece un pop-up que te dice, oye, ¿por qué no pasa a tomar un café en la cuestión que está en la esquina? Y te empiezan a manipular de alguna forma.
No, y la tercera parte puede tener la misma cláusula y se la vende a una cuarta y a una quinta.
Y por supuesto, es que eso es así. Fíjate que hoy día Facebook tiene datos y yo quedé asombrado.
Bueno, Cambridge Analytica fue eso, era una tercera parte.
Ahora, tercera parte, y puede ser por razones políticas, puede ser por razones de lo que sea, sí. Comerciales, que sería
en una campaña como política en este caso.
O sea, por razones comerciales, yo diría que es como la más nimia, que te inviten a tomar un café en la esquina allá, da lo mismo. Pero el problema, tú decides si vas o no. Pero el problema es que se puede prestar para campañas políticas, se puede prestar para un montón de otras cosas, y creo que eso es realmente preocupante. Yo no me inscribí en esta cuestión, a pesar de que el servicio es bueno.
Yo lo disfruto, así que te puedo decir que el servicio es impresionante, pero ahora me preocupa que lo que me están vendiendo, o sea, o están comprando mis datos de alguna forma, es como lo que hablábamos
del
negocio del celular. Hay empresas asiáticas que hoy día el precio de un equivalente a un Samsung o un Apple está en, no sé, la tercera, cuarta parte, y uno se pregunta, ¿no será que el modelo de negocio es regalar el aparato para tener tus datos, acceso a tus datos?
Claro, puede haber mucho de eso. Mira, en la línea de lo que tú planteabas en esta tesis orwelliana, el caso que he visto publicado más extremo y de fuentes serias es respecto a que el gobierno chino anunció oficialmente que está implementando un sistema de seguimiento, un sistema de tarjetas de comportamiento.
Claro.
En que usa todas las fuentes de información para saber,
o sea, los videos de la calle,
partiendo por el teléfono, o sea, no hay privacidad ni de WhatsApp ni nada. Entonces el gobierno chino tiene acceso a todos los datos directamente a tu teléfono, a tu comportamiento en tu trabajo, en la universidad.
Ángel, ayer tomaron preso una persona por meterse en China, por meterse en un sitio del extranjero. Acuérdate que en China está protegido el sistema, claro. Y él usó una VPN, se saltó, y eso es un delito, o sea.
Sí, y ahora entonces la idea es implementar estas tarjetas que ya están implementadas en varias ciudades, ahora lo iban a implementar en Beijing, y la idea es de aquí al 2022 llevarlo a todo el país. Y esas tarjetas le dan puntaje a las personas de acuerdo a si se comportan o no, de acuerdo a los estándares del gobierno, y si te mal comportas y pierdes puntaje, pierdes derecho, por ejemplo, a desplazarte dentro del país.
Ahora, todo esto en beneficio de la población, se supone que esto es en beneficio de la población, se busca un bien común, se busca que no haya criminalidad.
Ya, pero yo tengo otra tesis, como te decía, mira. Ya.
Otra hipótesis, no sé qué traiga la
tesis. Esto es tesis. No, hay toda una literatura que habla de la relación entre libertad económica y libertad política. ¿Ya? Entonces mucha gente, por ejemplo, que durante la dictadura decía, pero mira, no te preocupes, porque en el fondo como hay libertad económica, en algún minuto esto va a tener consecuencias políticas. ¿Ya? Entonces yo no creo que esa haya sido la causa de por qué hoy día tenemos democracia, pero sí creo de que hay una lógica en que cuando las personas empiezan a depender de sí mismas, cuando las personas empiezan a autonomizarse de los subsidios, se empiezan a autonomizar de los préstamos del gobierno y de los apoyos estatales, efectivamente empiezan a requerir otras cosas que el Estado no provee. Y eso tiene efectos políticos. Yo creo que es verdad que tiene efectos políticos. O sea, la libertad económica tiene efectos políticos. Yo creo que eso es verdad. Entonces, lo que puede estar ocurriendo en China, que donde ha habido una liberalización, yo no sé si es una economía tan libre, pero de que ha habido liberalización, ha habido de todas formas liberalización en los últimos 30 años, todas las reformas
se han creado fortunas de la nada en
una parte de la economía china,
bastante libre,
es muy libre.
Piensan en Shenzhen, Hong Kong,
en esta tesis
Hong Kong,
esa actividad económica libre debiera estar teniendo impacto sobre la política china. Bueno, y la política china es de un partido único, con medios de comunicaciones
de por vida, es un imperio
donde no hay donde tú te quieres meter a WhatsApp y no puedes. Bueno, una persona de alto ingreso no le gusta que le estén diciendo qué puede hacer y qué no puede hacer, qué puede leer, qué no puedo leer, a qué sitio me puedo meter de Occidente o no. Entonces, yo lo que creo que puede estar ocurriendo en la práctica, no sé si tiene tanto que ver con el resto del mundo, con los propios chinos. Yo creo que el gobierno tiene que implementar sistemas cada vez más sofisticados de control de sus propios ciudadanos en China, porque esos ciudadanos hoy día están pidiendo espacios de libertad que no tienen, simplemente. Y eso puede ser súper peligroso para la hegemonía.
Déjame preguntarle a Ángel Cabrera esta hipótesis o tesis de Guillermo Larraín. En el fondo, aquí hay un imperio de gente que no es elegida, sino que es de por vida, y está viendo con preocupación que ese control que tenía el sistema lo está perdiendo. Esto es como las Alemanias, cuando tú podías mirar al otro lado y ver la vida que tenía el otro. Por eso empieza a restringir libertades, por ejemplo, a ver Internet. Ya no puedes usar ni Facebook, ni WhatsApp, ninguna de las redes sociales que nosotros conocemos en China está permitida. Entonces, ¿no será este el comienzo de la caída? Te lo pregunto ya más como economista, el comienzo de que este control férreo se empieza a desmoronar, y la reacción de esta monarquía, llamémoslo de una manera más suave, es restringir más aún las libertades, y el ejemplo que tú das va en esa dirección.
Mira, me parece razonable la tesis que plantea Guillermo. Yo creo que el China, para ser preciso, es una dictadura fascista. Esa es el
término. Esa es la definición. No es un imperio, como digo yo.
No, pretende ser un imperio. O sea, y
porque es de por vida.
Toda la parte
los
geopolítica.
Los cargos son de por vida.
No, la toma de control y la extensión de su poder hacia el resto del mundo.
No, pero me refiero que el presidente es de por vida.
Es una dictadura.
Y sus hijos van a ser presidente y
sería una dinastía.
Dinastía.
Claro, okay. Pero no es así.
No, Corea del Norte sí, pero Xi Jinping tiene que tener el apoyo de los.
Sí, pero los 200 del Politburo son hereditarios. Estamos en generaciones, entiendo.
No.
¿Cómo los eligen?
No, de hecho, es bastante competitivo.
Sí.
Es bastante competitivo.
Yo creo que parte de la fortaleza es que es competitivo.
Ya, pero entonces, esto de que Xi Jinping se ha autodenominó presidente hasta que muera.
Sí,
no es muy competitivo, no veo.
No, él fue competitivo el haber.
No depende del apoyo.
Haber logrado escalar esta pirámide de 200.000 burócratas que están compitiendo y a cuchillo por llegar a la cúspide, tiene que ser un gallo muy, muy capo para haber llegado a donde llegó. Ahora, claro, él logró un cambio de perpetuarse porque llevábamos ya 3 décadas en que los gobiernos duraban 10 años.
5 años, 5, 10 años.
Claro, 5 años con una especie de reelección que les daba 10 años. Pero bueno, yo creo que hoy día en China tenemos este sistema, y efectivamente yo creo que estas medidas son para perpetuar el control político y mantener los beneficios de la libertad económica. Ahora, ¿por qué China puede sentirse más amenazada en este momento? Porque la verdad es que si uno mira la situación económica estructural de China, hay un problema. La economía china ha ido incubando una serie de desequilibrios económicos, cuyo origen básico es un exceso de endeudamiento, una gigantesca burbuja de deuda, que a su vez ha generado burbuja en los precios de casi todos los activos, lo que hace que la economía china esté en una situación especialmente débil. Y en ese sentido, el gobierno puede sentirse hoy día más amenazado que lo normal.
O sea, tiene una doble amenaza. Por un lado, creaste una suerte de clase media bastante grande, porque todo en China es muy grande, varios centenas de millones de personas.
Aspiracional, por
muy supuesto. Aspiracional, que tiene entonces ganas de viajar, que tiene ganas de informarse, ganas WhatsApp, de ver cosas, que no quiere el gobierno, y eso le genera una suerte de revuelta interna importante, que se puede agravar si es que efectivamente, como dice Ángel, se materializan todas. Yo dudo, que siempre he dudado, de que el Partido Comunista Chino sea un buen asignador de crédito. Entonces se me ocurre que los bancos chinos deben tener un montón de problemas.
Buen punto.
Y
las sombras.
Y entonces seguramente si es que se llega a detonar una suerte de crisis, puede ser bastante bastante compleja.
Bueno, oye, lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Entonces nos queda pendiente el tema de, bueno, el sistema financiero chino, el tema de Chile, cómo se diversifica Chile, no concentrar todas las exportaciones en un país, porque puede ser peligroso eso, difícil hacerlo, es mucho más difícil hacerlo que decirlo, digamos, y el tema de cómo nos puede pegar todo este tema de la seguridad, la cyber, esta guerra, esta cuarta guerra o tercera guerra mundial, que hoy día es la guerra por los datos, que está ocurriendo, es cosa de leer lo que está pasando en Alemania, estoy viendo acá el tema de Angela Merkel es serio, ¿eh? Es serio porque imagínate, todos los políticos publicaron toda su información en forma pública, ¿eh? Así que agradecerle a Guillermo Larraín que nos trae hipótesis tan interesantes. Vamos a ver
y si... Y que no vuelvo hasta junio.
Además, vamos a decirle a nuestros auditores que lo va a volver, porque va a volver desde la distancia, desde París.
Vamos a, claro, comunicarnos telefónicamente.
Telefónicamente lo vamos a tener acá acompañándonos. ¿Desde qué universidad va a estar?
Va a estar en Sciences Po haciendo clases hasta el mes de mayo.
Ah, el alma mater de Ignacio Briones.
El panelista Ignacio Briones, efectivamente.
Muy bien, porque tenga
Gabriel Valdés,
mucho éxito en los cursos y la investigación que está llevando, muchas pero gracias. Está de vuelta aquí en mayo, entiendo.
A finales de mayo voy a estar de vuelta y probablemente ya en junio estaremos por la radio.
Bueno, vamos a seguir ahí en contacto. Ángel Cabrera, muy amable, muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y los dejamos en Compañía de Agricultura. Ya viene, no, antes de, déjame decirles que Isabel Rowe lo invita a conocer la línea de verano que tiene hoy día, estas camisas Slim Fit Classic, donde tú puedes tener primero todas las tallas al fenotipo chileno y segundo están las mejores colecciones, fácil planchado, etcétera, con guatita, sin guatita, no quiero decir manos largas, eso es mucho más que eso, Salro, para hombres y para mujeres. Los dejo en Compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
¿Qué es el fenotipo chileno? En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnes.